Fútbol es radio.
Vicente Azpitarte, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Vicente?
Pues muy bien, muy bien. Creo que más tranquilo viendo las últimas cifras que estamos conociendo en nuestro país.
Bueno, oye, luego te voy a pedir que me hagas de ponente.
Ah, ¿vale? Sí, mira que bien.
Sí, la figura del ponente, sobre todo para aquellos temas que consideréis. Hoy va a ser un poco versión libre en lo de la tertulia. Los temas que vosotros consideréis que eso es más importante serán los tratados en esta mesa de diálogo. Esta sí que es una mesa de diálogo. ¿Te parece bien, no, Vicente?
Prefiero no opinar al respecto.
Bien, perfecto. Isidoro San José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Isidoro?
Muy bien, muy bien. Pues en la misma línea que Vicente. Aquí aguantando como no tiene que ser de otra manera.
Bueno, pues eso está bien. Sergio Valentín, buenas tardes.
Hola, muy buenas. ¿Qué ¿Hoy? Diferencia hay? Si Vicente siempre habla de lo que quiere.
Bueno, pues hoy también.
O sea, los martes suele dirigir él, digo.
Sí,
lo que pasa
eso es
que
verdad.
Habitualmente suele haber un director de programa que marca los temas y luego hago lo que yo quiero, y hoy directamente el director de programa está desierto.
No. Renuncio, dimito, abdico de este lugar que me otorga la dirección de esta casa y casi os dejo a vosotros. Pero sí que me gustaría comenzar con... Yes, ya, claro. ¿Hay algún tema que tú consideres, Vicente, que tenemos que tratar por mantener una cierta coherencia?
Pues, por ejemplo, la ausencia de Dieter Brandau. A mí, sinceramente, me llama la atención.
Pero no estás viendo que está María Jesús Montero compareciendo.
Sí, pero no está aportando nada. Acabas de decir que el ministro Marlaska tiene todo el apoyo del gobierno.
¿Te parece poco?
Sí. ¿Te parece pues eso poco? Es aportar en este momento, cuando tenemos a medio país esperando la dimisión del ministro.
Ah, bueno, eso también es verdad. Bueno, mira, ahora que empecéis por el gobierno, dejadme que os cuente que leo en el diario AS que el gobierno ha llamado a Piqué, el del Barça, a Coque, el del Atleti, a Carvajal, el del Madrid y a Illarramendi, a Sir Illarramendi, el jugador de la Real Sociedad, para medir un poco la temperatura del fútbol. Una reunión con estos cuatro jugadores en la que, por cierto, también estuvo Irene Lozano, y ya se interesó, y ya Salvador, el ministro de Sanidad, se interesó por el estado de forma de los futbolistas, les garantizó que el protocolo aprobado por su ministerio es el más avanzado de Europa, les dijo que el riesgo cero no existe, y dice también, los futbolistas por su parte le han hecho saber al ministro que hubieran deseado tener algo más de tiempo para volver a competir, asunto en el que ha insistido Piqué, que ya le hizo la misma reclamación a Tebas. Me ha llamado la atención esto de esta mañana, que he leído, porque cuando Illa dice que el protocolo que ha aprobado el ministerio es el más avanzado de Europa, en este sentido, quien ha llevado la voz cantante para la vuelta al fútbol lo antes posible y en condiciones de óptima seguridad no ha sido precisamente el gobierno de España. Ha sido Tebas, ha sido el presidente de la Liga.
Pues yo creo ahí, Juan Pablo, que sí que ha habido interés por parte de ambas partes, ¿no? Lógicamente, Javier Tebas, como presidente de la Liga, tenía mucho interés en la reactivación del negocio. Y el gobierno yo creo que también tenía interés por aquello de pan y circo, ¿no? Entonces, es verdad que siempre se ha antepuesto la seguridad de todos los ciudadanos partiendo de la seguridad de los propios deportistas, y cuando ya han considerado que era necesario, entre escándalo y escándalo, acudir al fútbol, pues ya se ha puesto todo en orden para que el fútbol pueda echar a rodar, ¿no?
Yo creo que este gobierno tiene un complejo de inferioridad. No vale con decir que es un buen protocolo, ¿no? Tienen que decir que es el mejor de todos. Como infravalorando al resto, pues no sé si era mejor o peor, pero de momento, antes de que comience la Liga, no van a estar concentrados los jugadores una semana como si pasó en Alemania. Eso para empezar.
Hombre, a mí me gustaría saber un poco más sobre este protocolo, y no es por otra cosa que por interés propio. O sea, yo tengo unos equipos de fútbol que van a jugar a partir de septiembre, ya que aquí no podemos reiniciar la competición, y supongo que ese protocolo que sirve para algún tipo de jugador, que olvidaros de profesional o no profesional, el fútbol al final se juega en los mismos lugares, en los mismos sitios, y a mí me interesa muchísimo ese protocolo. Me gustaría que lo explicasen, y estoy hablando de aquí a 3 meses, que entiendo que si no hay ninguna marcha atrás debería estar muchísimo más pulido y más acorde con las circunstancias que estamos viviendo. Así que, por favor, no sé quién, bueno, que me expliquen cuál es el protocolo, que me lo expliquen, por favor.
Pero a mí me parecen muy interesantes las dos cosas que habéis dicho, porque, en primer lugar, sobre el protocolo en sí, toda vez que no hay vacuna, el protocolo solo se puede basar en recomendaciones, pues, de mantener distancias, no tener las reuniones como se produjo con esos jugadores del Sevilla y sus familiares, hace una semana, es decir, una serie de recomendaciones que todos conocemos y evidentemente que se saltarán a la torera en el primer córner que haya, porque ahí se producirán los mismos agarrones de siempre, los mismos abrazos cada vez que sean necesarios, y por lo tanto saltará por los aires el protocolo. Pero también me parecía muy interesante lo que decía Sergio, porque no solamente lo hemos oído en esta ocasión al ministro hablar sobre el protocolo, el mejor protocolo de Europa, sino que yo creo que en general llevamos 3 semanas escuchando que el fútbol español va a volver como algo realmente inmejorable. O sea, estamos oyendo a la Liga decir que la realización va a ser inaudita con las gradas, se está ideando algo en las gradas que no va a tener parangón, que si la megafonía, que si el sonido de ambiente, que si, o sea, nos están vendiendo una moto que yo no sé si realmente después, el jueves de la semana que viene, cuando arranque todo esto, se va a desinflar hasta tal punto que vaya a haber gente que diga, pues esto no es lo que yo quería, ¿no? O lo que nos han vendido. Entonces, sí que me preocupa que estamos continuamente vendiendo demasiado espectáculo en torno a lo que está por volver la semana que viene, que no deja de ser el fútbol que todos esperamos, pero que tenemos que saber que vuelve en las condiciones que vuelve, no mejor de lo que podía estar antes.
Por cierto, lo del presidente de Las Palmas, Miguel Ángel
cuidado
Ramírez,
con eso, ¿eh?
Cuidado con eso, pero esto, Vicente, tiene el beneplácito de la Liga, porque ayer por la noche, creo que fue en la COPE, vino a decir que Tebas les ha dicho que esto nadie puede impedirlo, o lo que, vamos, digamos que es de lo que estamos hablando. El presidente de Las Palmas dice que allí están en otra fase y tal, y que van a jugar con público el primer partido. Dices, ostras, dices, pues están en fase 3.
Él ha anunciado ya que va a haber público, cuando tanto el Consejo Superior de Deportes como la Liga han dicho que no se espera público casi que ni en el inicio de la próxima temporada, aunque alguno ha dejado entrever que es posible que sí, que a partir de ese 12 de septiembre, cuando arranque la próxima temporada, es posible. Pero en este final no. Sin embargo, el presidente de Las Palmas, como dices, anuncia que va a haber público. Claro, ¿qué pasa? Que en el momento en el que el presidente del gobierno descentraliza esa cogobernanza y son las comunidades autónomas las que manda, pues yo desconozco las conversaciones del presidente de Las Palmas con el Cabildo, pero si el Cabildo le dice que en recintos públicos de ese estilo, en fase 3, ellos mandan y que pueden tener un 30%, yo no sé hasta qué punto el Consejo Superior de Deportes va a decir sobre el Cabildo que no pueden entrar.
Pero hay un condicionante, o sea, no sé cuál es el partido que va a jugar la Unión Deportiva Las Palmas ese día 12 o cuando se inicie el partido, no sé cuándo será. Pero cuidado, porque a lo mejor el equipo contra el que va a jugar no está en fase 3 en ese momento, con lo cual ya de momento la intercomunicación entre lugares con distintas fases no es posible. O sea, a ver si vamos a estar empezando a hacer llevamos 4 meses empezando a hacer un pan como unas hostias, sí, perdón. Quiero decir que si le toca jugar a Las Palmas contra un equipo de Madrid, contra el Castilla, digámoslo así, ¿cómo haces eso? Porque Madrid no está en fase 3. Entonces, la intercomunicación que se la saltarían y se adaptaría por ser futbolistas, luego entra en conflicto con que los futbolistas que vienen a Madrid, si no están en fase 3, empiezan a poder estar contaminados por la gente que ha ido a verlos. O sea,
Pero a mí, Isidoro, a mí lo que me preocupa y lo que estás poniendo de manifiesto es que, evidentemente, ante una situación como esta, el reglamento actual, no el reglamento de toda la vida, sino las reglas por las que se van a regir en el deporte español, va a tener muchas erosiones, o bien por las barrabasadas del gobierno, o bien por comunidades autónomas que decidan ir más rápido de lo que debiera, no lo sé, pero el caso es que se va a producir una serie de disparidades que van a poner en riesgo la tranquilidad de mucha gente, y yo sí que pido un poco de mesura a los dirigentes, tanto los dirigentes deportivos. Yo no sé si ha hecho bien en anunciar tan rápido, en lanzar ese órdago, el presidente de Las Palmas, y no sé hasta qué punto la propia Secretaría de Estado para el Deporte va a ser capaz de imponer algo diferente cuando ya han descentralizado las competencias en fase 3.
Bueno, este asunto yo creo que no va a tener mucho recorrido, la verdad. Pero, en parte, este poco recorrido se basa en otra incongruencia del gobierno, que el sábado dice negro y hoy puede decir blanco, porque va a ser tal cual. Pedro Sánchez anuncia lo que habéis explicado y ahora el CSD, que es parte del gobierno, puede llevarle la contraria al propio Sánchez. Pero yo creo que las declaraciones del presidente de Las Palmas, hombre, no creo que sea un órdago, porque él explica que habrá con el Cabildo, que además me parece que es del PSOE, el gobierno. Luego también habla con el presidente de la Liga, Javier Tebas, y ambos le dan el ok a que haya un 30% en el estadio. Él ha visto una rendija legal y por sus aficionados, pues oye, pues es lícito y me parece inteligente que luche por ello. Otra cosa es... Dime.
Perdona que te interrumpa, me parece correcto eso, pero dentro de lo que es la dinámica normal del fútbol, si es que queremos llegar a ella y la Unión Deportiva está intentando llegar a ella, también hay un porcentaje pequeño de aficionados del equipo contrario que pueden entrar en el estadio, o eso ya no se contempla.
No, hombre, no,
evidentemente,
pero...
evidentemente cuando vas a un 30% y además, como tú bien explicabas antes, Isidoro, los de fase 2 no pueden ir a fase 3.
Claro.
Y toda esta cuestión impide que vayan. Dicho esto...
No, impiden. O sea, lo lógico sería que si hay un 30%, de ese 30%, el porcentaje que corresponda al equipo visitante se aplique.
Para empezar, los viajes no están permitidos, Isidoro, así que no podría viajar el aficionado del Castilla a jugar allí, como decías tú antes.
Pues yo soy aficionado del Castilla, me dicen que tengo que ir a Las Palmas a ver jugar al equipo y con las ganas que tengo de salir, vamos que sí me busco la vida. Y me voy.
No se puede legalmente, pero déjame terminar, Vicente, por favor. Lo que quería decir es que luego, al margen de que yo creo que las declaraciones son muy inteligentes y que tiene que pelear por sus aficionados, también tengo que decir que me parecen desmesuradas, porque para empezar ayer se anunció que no había ningún muerto, cosa que es mentira, y parece como que todo esto ya es cosa del pasado y no puede suceder nada. Entonces tampoco podemos ser más listos que, por ejemplo, en Alemania, donde lo han pasado supuestamente mejor que nosotros esta pandemia y siguen sin tener un aficionado en las gradas. Que parece que los españoles somos los más listos en todo y que lo hemos hecho mejor que los demás.
Vamos, sé que va a sonar mal, pero vamos a poner en cuarentena esa frase. A ver,
¿cuál?
Sobre la situación del fútbol alemán y la situación de los españoles, si queremos ir realmente más avanzado. A ver, estamos hablando de una situación particular, como es en concreto la que ha vivido en el conjunto de las Islas Canarias, que evidentemente ha sido una situación mejor que el resto de la península. Entiendo que a lo que tenemos que ir aspirando entre todos es a tratar de acercarnos, no a esa horterada de término de nueva normalidad, sino tenemos que aspirar a ir normalizando nuestra vida de la forma más cómoda posible. Y tenemos que transitar por ese camino por el cual a veces vamos a tener que hacer esfuerzos. A mí, como club rival, pues sinceramente, a mí no me parece que sea tan negativo que en un estadio haya, se produzca la reunión de un 30% de aficionados en contra, porque creo que no es significativo, porque creo que no van a hacer ruido, porque van a estar separados por una distancia social, y sin embargo, se produce un pequeño paso que no deja de ser un gran paso para acercarnos a esa normalidad. La situación en Alemania, como comprenderá Sergio, en su globalidad, dentro de que ha sido mejor que la española, no se han dado las cifras que se han dado en Canarias, con lo cual si Canarias va un paso por delante de Alemania, pues no pasaría absolutamente nada. Y yo creo que va en consonancia con aspirar a ser lo más normales posible, o sea, tener una vida más normal posible lo más pronto posible. Lo que yo quiero saber, y era por lo que hacía mi primera valoración, es qué va a decidir el Consejo Superior de Deportes, y como tú bien después has desarrollado, en contradicción con la presidencia del gobierno.
Bueno, si es que hay contradicción, ¿no? Es decir, la presidencia del gobierno puede ser que...
Bueno, aquí hay dos puntos que son concurrentes. O el anuncio del Consejo Superior de Deportes de que no va a haber público en lo que resta de temporada, o el anuncio de que van a ser las comunidades autónomas las que decidan, y en este caso, claro, si ha obtenido el visto bueno.
Mira,
o sea,
¿quieres que te diga? ¿Quieres yo que te diga lo que van a hacer?
Pues
lo que van a hacer va a ser decirle que lo que van a hacer va a ser, probablemente me equivoque, pero vamos, no lo creo, en estas cosas suelo acertar. Probablemente lo que vayan a hacer es, por mucha fase 3 en la que se encuentren, el gobierno no se va a exponer. Ahora no, hace 3 meses, pues todos sabemos que sí, porque llamaba a otras manifestaciones, etcétera. Pero el gobierno, dudo mucho que se vaya a exponer a tener un rebrote o una onda epidémica en Canarias porque se juegue un partido de fútbol, porque a un presidente se le haya ocurrido que hay que dar un ejemplo a toda España y a todo el mundo de que en Canarias el coronavirus prácticamente está...
Eso es lo que yo quería decir, que me parece un riesgo innecesario.
Un
30% de aficionados en el estadio cuando lo pueden ver por televisión.
Yo pregunto, Juan Pablo, si Miguel Bosé decide actuar en Las Palmas de Gran Canaria en fase 3, ¿puede acudir el 30% del aforo?
Bueno, probablemente, vamos a ver, probablemente...
Entonces,
yo lo dudo.
Pero ¿cuánto es el 30% de ese concierto, Vicente? Porque un estadio de fútbol es muy grande, ¿eh? Es que no es lo mismo el 30% de un cine que el 30% del Bernabéu.
El 30% con distancia social no deja de ser el 30% con distancia social. O 30.000.
Juanpa, vamos a publicidad.
¿Qué pasa? ¿Quieres ir a...? ¿Te estás aburriendo entonces?
Que continúo con esto, porque yo quiero poner sobre el papel otra cosa.
Pues entonces espérate. Lo pones sobre el papel cuando volvamos de la publicidad, porque antes os voy a recomendar un poquito de Artifin. Me han dicho por ahí que no estáis tomando el Artifin todo lo que se debiera, así que no se puede dejar de tomar ni un solo día condroitin sulfato, porque también el cartílago, que hay que tenerlo bien, bien nutrido, claro que sí, porque se desgasta y porque el día de mañana nos puede dar un susto. Así que Artifin de los laboratorios Mundo Natural. Y el primero en tomar la palabra después de la pausa es Isidoro San José Pozo. Así que, Isidoro, prepáratelo bien, que enseguida te escuchamos con atención.
Venga, gracias.
Fútbol es radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
¿Necesita liquidez? Sala Retiro le anticipa hasta el 25% del valor de tasación de los objetos de arte, joyas y antigüedades que deposite para subasta. Por medio de la subasta, siempre obtendrá el mejor precio del mercado. Venga a vernos a Avenida Menéndez Pelayo 3 sin compromiso o llámenos al 91-431-0335. Visite nuestra web www.salaretiro.com.
Soy de Buitrago del Lozoya y quiero hablaros del pueblo, pero no del mío, sino de Chinchón y de su preciosa plaza. Y de Rascafría, que bañarse en las presillas es un gusto. Y de Patones, que se come de cuento. Y del queso de Colmenar de Oreja. Y de las campanas de Torrelaguna. Y del castillo de Manzanares el Real. Y ya que hablamos de castillos, también de mi pueblo, de Buitrago.
Estas vacaciones, en las 11 villas de Madrid, estamos deseando verte y que nos veas. Ven a redescubrirnos, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Escuchas Es Radio.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Vuelve a sentir la libertad.
la estabas esperando. Descubre toda la gama Toyota Hybrid, la gama de híbridos más amplia del mercado. Y no dejes que nada te pare. Pide cita y ven a vernos. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Llorente, en Doctor Federico Rubio y Galí 37 y en Paseo de la Castellana 244 de Madrid.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Get down and sleep it up. You don't have to believe no more.
Fútbol es Radio.
Bueno, 3:30 de la tarde con Isidro San José, con Vicente Azpitarte, con Sergio Valentín. Qué buen grupo este Dover, cómo me gustaba a mí. Y además naturales de Majadahonda, las hermanas Llanos. Iban a mi colegio, para que veáis lo que son las cosas. Yo me acuerdo de la que canta, que no sé si era Cristina, haciendo el test de Cooper y sufriendo las de Caín en la pista de atletismo del colegio. Pero bueno, en fin. Bueno, vamos a ver. Batallitas que se cuenta una. A ver, San José, Isidro, ¿te lo has preparado?
Sí, lo tengo. Bueno,
pues es tu momento.
Mis asesores, viendo la posibilidad de plantear esto y que nadie se enfade.
Bien.
No, a ver, en relación a lo que estabais hablando de la Unión Deportiva Las Palmas en fase 3, permite, porque así lo puede hacer, si es que no hay ninguna orden en contra, de que vayan sus aficionados. Pero yo recuerdo que es, no sé en qué grupo está, en grupo 2, de segunda B, no tengo ni idea. Tiene que venir a la península. Ellos van a jugar con un 30% de público y la gente que está aquí en la península en otras fases diferentes no lo van a poder hacer. Creo que lo más lógico y natural es equiparar a todo el mundo. O sea, tú no puedes decir el que está en fase 3 puede llevar el 30% o el porcentaje que quiera y los que están en fase 2 o en fase 1 no pueden llevar público a sus estadios. Me parece una diferenciación importante, sobre todo en estos clubes que necesitan siempre de su afición para sacar un rendimiento mayor a sus equipos. Y ahí lo dejo. Y otra cosa que quiero comentaros es, me llama mucho la atención que en los equipos de primera división se están viendo ya entrenar con normalidad a toda la plantilla, pero en cambio veo al staff técnico siempre con mascarilla. ¿Por qué?
Pues la incomodidad de hacer deporte con mascarilla, pregunto, no lo sé.
Sí, perfecto. Es que algunas veces incluso el entrenador, por ejemplo, del Madrid Zidane se mete en los ronditos y tal. Quiero decir que es necesaria la mascarilla en los entrenadores. El preparador físico de cualquier equipo, no digo del Madrid, ¿hace la preparación física también con mascarilla o se la quita?
Que me parece una tontería. Los preparadores están con mascarilla al lado de los jugadores, sí.
Y no corren, ¿no? Solamente les ordenan. Bueno, quiero decir que es un grupo de personas que están conviviendo permanentemente juntas y que no tienen muchísimo sentido, porque luego el problema no es dónde están en ese momento, es cuando se van a sus casas cada uno. También llevan mascarilla en casa todos los entrenadores y preparadores físicos, o ahí no hay forma de saberlo. No sé, pregunto. Es que estamos llevando hasta casi el ridículo algunas situaciones. O sea, creo que esa llegada a la normalidad que todos deseamos, con la seguridad necesaria, en algunos casos se extralimita.
Bueno, a ver, por zanjar la primera parte del debate, a mí me ha escrito alguien que sí que ha ganado algo, no como Isidro San José. Me escribe Joe Llorente para decirme que aprovechamos para saludar, porque estaba oyendo el programa, que cuando llegas a fase 3 se puede introducir en este tipo de eventos o espectáculos públicos hasta 800 personas
al aire libre,
no superando el 30% del aforo, como máximo 800 personas al aire libre y con la distancia social Pero claro, volvemos otra vez a la misma cuestión. Según eso, podrían entrar 800 personas, pero yo me pregunto si en el momento en el que se descentraliza la toma de decisiones y son las comunidades autónomas, vamos a ver si el Cabildo mantiene esa norma o no, porque recordemos que la única carta que se guarda el gobierno en este caso es el de la movilidad, que es la única, ¿verdad, Juan Pablo?, que ha dejado claro sí. el gobierno que deja que mantiene como competencia. Luego, el resto de competencias ya no formarían parte de ese mando único. Pero bueno, aún así sí que, en base a la normativa actual, en base al decreto actual, podrían entrar hasta un máximo de 800 personas, siempre y cuando no se superara el 30% del aforo.
Que cuidado, ¿eh? Que nosotros lo que queremos es que, con las medidas de seguridad oportunas, la gente vuelva a los estadios, que es la salsa del fútbol, que la grada ya público, pues todos estamos viendo lo que es la Bundesliga, que vaya tela, que no sabemos si las medidas de seguridad son las adecuadas. Bueno, sabiendo que ya hay fútbol, fíjate si no hemos avanzado en los últimos 2 meses, cuando estaba todo completamente cerrado, no sabíamos ni siquiera si iba a volver, ya tenemos fútbol ahí en lontananza. Hoy es martes, este viernes no, el siguiente, comienza la liga.
El jueves.
¿El jueves?
Sí. Jueves 11.
¿Qué partido se juega el jueves? Que no me acuerdo yo.
El Betis-Sevilla. No,
el viernes te pierdes el partido.
Anda, me pierdo. Pensaba que era el viernes el Betis-Sevilla, fíjate. Bueno.
Sevilla-Betis, no, creo que es Sevilla-Betis.
Bueno,
Sevilla-Betis.
No, Betis, Sevilla-Betis. Total, para el caso, bueno, para el caso Isidoro es igual.
Da igual, cuando hay público, pues da igual.
Pues sí.
Está claro.
Pero no, bueno, también para saber dónde tienen que ir los jugadores. Eso también. A ver si se van a presentar.
Bueno, en este caso, si se presentan en el campo contrario, tampoco perdería mucho tiempo.
No, claro, lo que pasa es que si bueno. es un Real Madrid-Eibar y dices, bueno, en este caso da igual, y se presentan los jugadores del Madrid en Eibar y dicen, ostras, no, que era en casa, que era en... Bueno, en casa no, en Valdebebas, que es en casa, sí, pero no es en la casa habitual del Real Madrid. Bueno, en fin.
Bueno, pero al hilo de eso, Juan Pablo, fíjate que es verdad que está bien que los jugadores sepan dónde tienen que ir. Lo que no sabemos todavía es dónde van a tener que ir para jugar la fase final de la Champions, porque todavía la UEFA no ha decidido si va a haber fase única para que se disputen los partidos que restan con unos equipos clasificados y otros aún no. ¿Y qué va a ocurrir? Eso yo lo relaciono directamente con la decisión que tomó la Euroliga hace una semana, cuando dijo que era incapaz de retomar la competición. Para mí, clamoroso error. Lo que me cuentan fuentes de la Euroliga es que al parecer se vieron absolutamente sobrepasados por las normativas de cada país para poder disputar estos partidos. Entonces, eso hace que gane fuerza el hecho de que el Real Madrid no vaya a tener que viajar al Etihad Stadium, aunque desde Inglaterra ayer se dijo que sí que podían jugar en el Etihad, pero sin embargo ahora podría ser que la UEFA tomara la decisión de fase única en un país concreto donde tendrían que viajar todos los clubes al terminar sus temporadas domésticas sus competiciones domésticas y marcharse ahí para jugar al estilo de lo que está planificando la NBA con Disney World en Orlando para finales de julio.
Sí. Pero la verdad es que, pero opciones hay muchas, Insisto en ello. Oye, Vicente, una cosa que me trasladabas el otro día. ¿Tienes tu información contrastada de que el Real Madrid no vaya a hacer ningún tipo de fichaje?
No, yo no. Yo de hecho, te mandaba información que entiendo si tiene contrastada José Félix Díaz.
Sí.
Cuando decía que en el diario Marca que no se iban a producir fichajes.
No, lo digo por si había recibido alguna comunicación adicional de el señor X de este programa, del señor Real Madrid.
Yo los argumentarios no los desvelo como tal. Yo los pongo en mi boca directamente y ya está. Yo creo que no hay nada decidido en el sentido de que al final el Real Madrid lo que está haciendo los últimos años es un doble tipo de negociación. Una es el de aquellos chicos jóvenes que considera la dirección deportiva del Real Madrid en connivencia con la dirección general y con la presidencia que hay que fichar, uh-huh. y por otra parte, jugadores que se ponen a tiro, como el caso de Thibaut Courtois, que terminaba contrato y que se convertía en una opción de mercado muy interesante, como la de Kepa cuando la rechazó el propio técnico del Real Madrid. Quiero decir con esto que yo creo que es pronto para que en el Real Madrid aún hayan tomado la decisión. Que el primer mensaje que se esté lanzando sea el de no va a haber fichajes porque hay 40 jugadores en plantilla, a mí me parece sensato. Hay que esperar a ver hasta dónde llega la bajada de precio de muchos de los jugadores. El fichaje de Icardi el otro día por el Paris Saint-Germain empieza a dibujar un poco el camino, porque al final, quitando las variables, se ha quedado en 50 millones de euros. Un jugador del que hasta hace muy poquito se hablaba que podía estar rondando los 110, 100 millones de euros.
En todo caso, el Real Madrid, que tiene dinero, va a optar en esta temporada por hacer algo, quiero decir, la contención a la hora de fichar. No digo jóvenes valores o talentos, que eso es un hecho, que el Real Madrid gasta dinero porque su política se centra desde hace un tiempo en el futuro, en contratar valores de futuro. Y en ese sentido el Real Madrid tiene mucho donde elegir porque se han hecho bien las cosas en los últimos años, y esto es algo que en lo que han acertado, pues no sé si el presidente Florentino Pérez...
No, dilo. Te queremos oír por primera vez en la historia de Fútbol y Radio diciéndolo. La dirección deportiva del Real Madrid.
Pero no era que
Voy a echarte un cable, Juan Pablo.
Dime.
Estáis hablando de talento. Posibles talentos, ¿vale? O sea, eso os lo compro, y que el Real Madrid esté invirtiendo en la posibilidad de mucha calidad en sus jugadores jóvenes, lo acepto. Pero de momento, por mucho que te quieras gastar no tanto en comprar este tipo de jugadores de este perfil, que tienen una proyección, una posible proyección fantástica, pero que luego hay que cuajarla, si no, ese dinero no vale para nada más que para, bueno, pues para cambiar cromos, ¿eh? O sea, yo el día que vea a todos estos jugadores jóvenes que el Madrid está apostando por ellos, y que me parece una política fantástica, jugando en el Real Madrid partido tras partido, te diré, ole, ahí estamos bien, trabajando bien. Hasta que no vea eso, tengo que dudar de esa posibilidad.
Hombre, no, pero por ejemplo, Isidoro, se ha hablado en las últimas horas mucho de Martin Odegaard, porque ha venido a decir que... No,
estamos hablando de de gente joven. Odegaard, yo creo que ya ha demostrado sobradamente que ya no es un...
Sí, pero no ha vuelto, ¿eh? No ha vuelto al Real Madrid.
Pero no es un proyecto. No acaba la temporada, Juan Pablo.
Bueno, ya.
La temporada.
Es verdad que este año ha sido la de la...
De Odegaard esta temporada de la Real Sociedad, me parecería una locura que no estuviera en el Madrid la próxima temporada. Bueno, más que una locura, me parecería que no es un acierto. O sea, ¿podría quedarse en Sociedad otro año creciendo? Sí, pero yo creo que tiene suficiente calidad y aportaría tanto al Madrid, que me parecería, vamos, yo no entiendo, me parecería la mejor decisión.
Entiendo
Estamos
lo que dices,
de uno de los mejores jugadores de la liga. O sea, sí, no es revelación, no.
Pero un momento, yo entiendo lo que tú dices. Vaya por delante eso, ¿eh? Pero si al final el retorno de Odegaard va a servir para que jugadores... Pues fijaros, como Luka Modric, como Toni Kroos, sigan acaparando el 90% de los minutos en el centro del campo, porque son jugadores que además han demostrado que pueden estar el 90% de los minutos sobre el terreno de juego, pero Zinedine Zidane solamente le va a dar un 10% de minutos a Odegaard, y sin embargo, otro año más en San Sebastián va a permitir que el Real Madrid, bueno, pues le diga adiós a alguno de esos jugadores y haga hueco en el centro del campo para Odegaard, pues yo podría entender esa decisión.
La diferencia, Vicente, está en que han demostrado que pueden estar ahí jugando el 90% porque hay un entrenador que les pone ese 90% a jugar. O sea, bueno, yo creo que Odegaard o cualquier otro jugador, o sea, que yo no me meto con la... cualquiera de los jóvenes que han venido al Real Madrid, si les pones un porcentaje normal para que demuestren la calidad que tienen, probablemente estuviesen jugando en el Madrid ese 90%.
Bueno, sí, y probablemente, claro, pues, pero de esa forma,
lo que me estás hablando.
No, perdona. Demagogia.
Esa palabra está prohibida ahí, sí.
Isidoro, demagogia sería decirte que en base a tu argumento Borja Mayoral sería titular indiscutible en el Real Madrid.
No.
Comprenderás, no lo compraría absolutamente nada.
No,
porque Borja Mayoral no es titular en el Levante.
Pero escuchadme, no, si simplemente yo jamás he defendido, jamás, ni lo voy a hacer, algo que no conozco, ¿vale? El desconocimiento no, a mí no me da garantías de que estoy diciendo la verdad. Lo que sí que voy a defender es la posibilidad de que tengamos conocimiento. O sea, si hay casos muy 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 claros. O sea, el propio Marcos Llorente, inédito, viene como Odegaard de hacer una temporada en el Alavés, que es el mejor jugador en su puesto de la liga, y viene aquí y no juega. Entonces, ¿qué quieres que demuestre? Absolutamente nada. Yo, Vicente, en eso estoy contigo. Si no le pones, difícilmente puede demostrar.
Claro,
yo voy a defender eso, siempre sí, que tengan la posibilidad de demostrarlo. Y una vez que demuestren o no su valía, pues tomes la decisión.
Claro, lo que decía es que Martin Odegaard, por lo que ha demostrado en la Real Sociedad hasta esta fecha, se ha ganado por lo menos el derecho a tener una ficha en el Real Madrid y que se pueda ganar los minutos poco a poco. Evidentemente no va a llegar y va a ser titular por delante de Kroos, Modric o Casemiro, que suelen ser los habituales. Eso es complicado, pero oye, la proyección, lo que podemos pensar de Martin Odegaard, que tenga minutos y que pueda ser un jugador importante, desde luego, creo que ha demostrado más, por ejemplo, para tener una ficha que Rodrigo Gómez, por ejemplo, o que James Rodríguez, o viendo el gusto que tiene Zidane, que Gareth Bale. Es decir, que se tienen que ir una serie de jugadores para que Odegaard tenga una ficha, por supuesto. O, por ejemplo, Brahim Díaz, que parece que también se ha estancado y que no cuenta Zidane con él. Pues vale, es que yo creo que ahora mismo Martin Odegaard tendría más opciones de tener minutos que estos jugadores que estoy citando y que tienen una ficha. Por lo tanto, para mí, Martin Odegaard se ha ganado el derecho y creo que haría bien en Madrid en estar en la próxima temporada. Es que vamos, estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la liga, no
bueno,
de la
Real Sociedad. Insisto en que para mí él se ha ganado el derecho a estar en la plantilla. Para mí él debería estar por delante de algunos jugadores del Real Madrid que están jugando muchos minutos, pero sin embargo, como no tengo confianza en que Zinedine Zidane vaya a hacer eso todavía,
eso es otra historia, Martin Odegaard.
Bueno, pero no es otra historia, es la realidad del Real Madrid, porque resulta que nosotros no cogemos el mando de la play y decidimos quiénes son los que juegan, por mucho que aquí en este programa os lo creáis la mayoría. El que decide es Zinedine Zidane y por lo tanto el análisis sí, hay que hacerlo en base a las decisiones que suele hacer Zinedine.
Eso es verdad, pero si a lo largo de la historia del Real Madrid, si tenéis memoria, hubiéramos perdido con este fundamento que tú estás exponiendo, Vicente, pues a lo mejor una Quinta del Buitre, a lo mejor un Raúl
pues
González Blanco.
Probablemente. Sí,
claro,
pero
es que hay que arriesgar.
Ya,
cuando tú ves calidad, diciendo, hay que ponerlo.
Ya, pero te lo está diciendo un tipo, o sea, no yo, sino Zinedine Zidane, que es un tipo que resulta que, aunque no nos guste en esa parte de la toma de decisiones, ha ganado 3 Champions consecutivas.
Ah, mira, ante eso ya sabéis lo que yo pienso. O sea, yo no considero que Zidane sepa poco de fútbol. Tampoco considero que yo sepa poco de fútbol, ¿vale? Lo que pasa es que él cuenta con una ventaja y es que los ve entrenar. Y en eso yo no puedo argumentar nada. Ahora, yo estaría en condiciones de decirte, si yo veo todos los entrenamientos del Real Madrid, pues a lo mejor me atrevería a decir a Zidane o a cualquiera que esté entrenando a un equipo, señor, creo que debería de darle una posibilidad de jugar a este o a otro jugador.
Bueno, y él cuenta con otra ventaja, y es que el único que entiende a Zinedine Zidane y que le explica en este programa es el que sabe de fútbol. Esa es la otra gran ventaja de Zinedine Zidane.
¿Y quién eres tú? No, me he perdido.
A ver, aquí
están prohibidas las autocitas veladas en este espacio, Vicente.
Joder.
O sea, el autobombo es...
Oye, si vosotros habéis interpretado que soy yo, precisamente antes he explicado la situación de Cienciano que no me gusta. Ya la interpretación que habéis hecho...
Yo he preguntado,
Juan Pablo, agradezco que me consideres como el tipo que sabe de fútbol en este programa.
No, es que me ha dado la impresión, ya sabes, probablemente equivocada, de que te estabas citando a ti mismo.
Era mucho tiempo hablando seriamente con Vicente.
Dicho esto, se os olvida para mí el mejor ejemplo del último año en el Real Madrid, que no lo habéis puesto sobre la mesa, y es en el que tiene que fijarse Martin Odegaard, y es Fede Valverde. Él es el gran ejemplo para todo lo que estáis diciendo.
Mira, ahí sí que tiene razón.
No solo para uno de Odegaard, que tiene que venir.
Pero Vicente, te estás diciendo una cosa y la contraria. O sea, hablar de que Zidane no da minutos a los jugadores que suelen confiar en los mismos, y Fede Valverde, recuerdo que en las primeras 8 o 9 jornadas no juega absolutamente nada. Y al final demuestra que se gana un puesto, y es indiscutible. Es que lo que no puedes hacer es decir una cosa y lo contrario, y los dos argumentos son tuyos.
Bueno, creo que en este país últimamente está muy de moda hacer eso.
Sí, pero...
El gran ejemplo
viene a ser Fede Valverde por dos cuestiones. Primero, porque le muestra a Martin Odegaard cómo derribar la puerta, y en segundo lugar porque demuestra que la apuesta de futuro es palpable con el tiempo. Vosotros sois absolutamente cortoplacistas y pretendéis que llegue un Rodrigo Gómez y se convierta en titular del Real Madrid en la segunda jornada de Liga. Fede Valverde llegó al Real Madrid, se fue cedido, volvió en la 9ª jornada, no había jugado prácticamente nada, y ahora se convierte en una de las grandes estrellas del planeta fútbol. Y esa es la política de fichaje del Real Madrid. ¿Que eso va a ocurrir con todos? Pues no, evidentemente no, porque con Borja Mayoral no ocurrió. Pero ahora, a partir de ese momento, los jugadores que han ido llegando y que han ido saliendo y entrando, con que te funcione con un porcentaje alto, desde luego se convertirá en un auténtico éxito.
Espera un momento, que creo que Isidoro estaba muriéndose. ¿Isidoro?
Sí, estoy muriendo.
Que
estoy
te muriendo. Estabas
no, simplemente, vale. Simplemente una cosa. Ojalá que me equivoque, pero yo te voy a decir una cosa. Que no esperen los aficionados del Real Madrid ver ese
Valverde exultante, que probablemente no había ningún jugador mejor que él en su puesto probablemente en todo el mundo, no sé, pero en Europa fijo, ya te lo digo yo. En esos partidos que jugó, en que vosotros le habéis catapultado es un ídolo, ya si se retira lo ha hecho todo en el fútbol. Muy probablemente no volvamos a ver ese Valverde.
¿Por qué?
Desgraciado. Hombre,
yo qué quieres que te diga, pero un tipo que se juega el físico para hacer a su equipo campeón del campeonato.
A ver, por la falta de Morata. Hablas con la falta, por la falta de Morata.
Eso ya.
Mira, no me vendas cosas que antiguamente se hacían lo mismo. Yo tengo una foto que la habéis visto todos en el Bernabéu de Camacho, Pirri y Benito tirándose a un balón en un partido de Champions. Que emula esto que estás diciendo. O sea, Valverde tiene esa inspiración, hace la falta y sale bien el tema, pero que no vayamos a pensar ahora que Valverde es ese jugador que tomó esa decisión y nada más. A mí quiero decir que Valverde es un jugador magnífico, pero que ha dado un nivel que ojalá que me equivoque, creo que va a ser muy difícil de mantener.
Pero porque así te lo digo. Y lo sueltas sin anestesia y nos estás diciendo esto así, pero
no,
es que es una cosa...
¿Cómo haces esto? De hecho, os voy a decir una cosa. No ha acabado en el mismo nivel en lo que acabamos de ver de Liga hace 3 meses. No estaba igual.
Todos los jugadores tienen pico, sí.
Pues eso, pero un pico de un jugador... no significa que sea el nivel de siempre, no un pico. Los picos pueden durar hasta meses o incluso temporadas. Yo insisto, ojalá que me equivoque, pero Valverde no es ese jugador que va a dar ese nivel, y lo digo de corazón, que ojalá que me equivoque, lo he dicho mil veces, ya soy como Sánchez. ¿Queréis que te lo diga por quinta vez? Ojalá que me equivoque y Valverde sea ese jugador, pero va a ser muy
la
difícil.
La afirmación que acabas de hacer acaba de provocar que todos tus seguidores pidan la venta inmediata de Fede Valverde para que vuelva Llorente al Real Madrid.
No, te estás equivocando. He dicho que Valverde es un magnífico jugador, pero todos tenéis en la retina, cosa que a lo largo de los últimos partidos se fue diluyendo, ese Valverde que ya no llegaba a todos los sitios. O sea, Valverde necesita que el equipo juegue bien para que él juegue bien. Cuando el equipo no está bien, él tampoco va a jugar bien.
Yo pensé que los picos de forma eran solo para los jugadores y ahora veo que los tertulianos también tienen picos de forma.
Bueno, pues mira, como esto se graba, lo vamos a ver dentro de unos meses. ¿Eh? Y con algo encima de la mesa que ya podremos comer sin mascarilla. Y eso va para ti, Vicente, ¿eh? El reto es para ti, Vicente.
Sí, correcto. No me tires de la lengua. No.
Bueno, eso será, si acaso, la temporada que viene, me temo, ¿eh?
Bueno, tenemos muchos años, somos jóvenes.
No, bueno, eso también es verdad, pero vamos, que lo de volver a estar aquí en la mesa y tal con Isidoro y tal, eso ya me parece a mí que lo vamos a dejar.
Hay muchas mesas, yo pienso salir a comer con amigos, lo siento.
Pero es eso, con amigos, menos, por eso lo has dicho.
Por eso saldrá a comer conmigo.
Entre los que os encontráis vosotros.
Ah, bueno, bien, eso, bien, está bien eso. Bueno, pues ya nos hemos cargado a Valverde, a Odegaard, hemos dicho que...
¿Qué análisis tan pobres hacéis, de verdad? ¿Qué análisis tan pobres?
No. Oye, pero a mí me has quitado... ¿Qué quieres que te diga? Me has quitado la ilusión. Ahora, coincido con Sergio. Cuando dice que Odegaard está preparado para jugar en el Madrid, estoy plenamente de acuerdo con...
Pero Juan
con
Pablo...
Sobre todo cuando el ahijado de Vicente Azpitarte pues está entrando en un momento de su vida en el que la biología... Pues juega en su contra, eso también es verdad.
Correcto, pero resulta que el biólogo mayor decide que él es el que reina en el terreno de juego y por lo tanto le sigue dando todos los minutos que considera Zinedine Zidane.
Sí, pero tú sabes perfectamente, Vicente, que Modric ya no venía gozando del el número de minutos que esta temporada ha sido menos.
Hay que hacer una diferenciación. No, cuidado. Hay que diferenciar entre el Modric de esta temporada y el de la temporada pasada.
Hombre, claro que hay que diferenciar. Ha jugado la mitad de minutos.
No, pero la temporada pasada se vio un peor Modric del que hemos visto este año. Este año yo creo que Modric ha entrado mucho mejor en el plano físico, se ha encontrado mucho mejor, se le ha visto con más confianza que el año anterior.
Sí, pero y eso Pablo te estaba hablando de minutos, y ese es un hecho objetivo. Ha jugado menos, pero, y como también correcto. Ha jugado menos Kroos, que es más Kroos, pero Kroos también ha jugado menos.
Pero hombre, esos niveles ha sido Fede Valverde. Ahora, para meter a Odegaard, sí, ¿a quién quitas, entonces?
Esas puntas de buen rendimiento, ¿no? Esos baremos con que medís a Modric, nos pueden pasar en Valverde. O sea, Valverde tiene que jugar siempre como lo habéis visto en algunos partidos esta temporada. O también puede tener altibajos, como lo tiene Modric, que es un...
Modric no tiene altibajos.
No, bueno, es siempre bajo, tampoco es que sea muy... No, a ver, vamos a ser serios, no podéis decir, Modric la semana pasada estuvo mejor o peor y esta está... Y Valverde no, que no es así, que todos los jugadores tienen sus altibajos y ojalá que el altibajo que se produzca en Valverde sea cuanto, por lo menos como hasta ahora ha sido. ¿Cuántos años tiene Valverde?
Joder, te lo digo ahora, Valverde.
Ahí os he pillado, ¿no?
Es que no sé, son 24 ya.
¿22 o...? No creo que tenga más.
A ver, espera.
Hombre, no, padre, no, claro.
Yo se los cambiaba, 24. Ha irrumpido en el fútbol internacional.
No, 21. Fede Valverde tiene 21 años. Es que creía que preguntabas por Ernesto. Perdona, Isidoro. Fede tiene 21, Ernesto tiene unos pocos más. Fede, 21 años.
21 y ya es padre.
Bueno, 21 el 22 de julio cumple 22, pero bueno, tiene 21. A día de hoy tiene 21. Es que parece que tiene 26, pero...
Sí, no sé, pero que te quiero decir...
Yo tengo una teoría que, bueno, con todo lo que va a pasar ahora en estas últimas 11 jornadas, pero es todo desconocido, pero yo tengo la teoría de que van a estar mejor los jugadores jóvenes que los veteranos. Es una teoría mía.
Oye, pues yo he visto, no sé si habéis visto alguna de las imágenes de los entrenamientos de grupo, de estos días en los que ya han podido entrenar en grupo, y me ha sorprendido ver a Marcelo en un estado fino.
Pues que el verano pasado volvió también del hecho una bestia el tío.
Pero una cosa es estar delgado.
No, te digo que con los músculos de Sergio Ramos.
Y otra cosa es que cuando te pongas a correr... los pulmones te quemen igual o menos.
Estoy de acuerdo. Yo digo fino en la globalidad, técnica y físicamente. Yo las imágenes, y os invito a verlas, son imágenes que ha distribuido Real Madrid Televisión. En esas imágenes se ve un partidillo y el que veo francamente bien, me llamó mucho la atención ver lo bien que estaba Marcelo.
¿Sabéis quién van a estar mejor? Los jugadores que sean titulares, que se sientan, y así se lo haya hecho ver el entrenador. Porque no les va a poder la ansiedad. Hay muchos jugadores que en estos 11 partidos o en los partidos que juegue van a querer demostrar muchas cosas y obviamente la preparación física no va a ser la más adecuada y probablemente se rompan y eso va a ser complicado.
Pues con esta última...
En Alemania estamos viendo que hay muchas rotaciones. Que no puedo comparar si los entrenadores
que nos tenemos,
igual
que
o
nos
más, ten, pero...
Que nos tenemos que marchar. Que llega Dieter, que la rotación que hay que hacer aquí es en este programa. Y me está haciendo Dieter el gesto de vaya tela.
Sí,
así que
les
dejamos con Dieter Brandau. Isidoro, un abrazo fuerte. Sergio, adiós. Otro Vicente, para vosotros, otro para ti, adiós. Se quedan con Dieter Brandau. Adiós. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me. Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com para difundir y defender la libertad.